Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
All right, remember, the machine knows if you're lying. First statement, Carvana will give you a real offer on your car all online.
False.
True, actually. Oh. You can sell your car in minutes.
False? That's gotta be...
True again. Carvana will pick up your car from your door, or you can drop it off at one of their car vending machines.
Sounds too good to be true, so true.
Finally caught on. Nice job. Honesty isn't just their policy, it's their entire model. Sell your car today, too.
Carvana.
Pickup fees may apply.
El día de hoy vamos a iniciar con el seminario. Vamos a tener tres lecciones. Esta es la primera parte de las tres lecciones. Esperamos sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Y vamos a estar viendo este tema que nos dice la Escritura que cada vez más y más tenemos que ser como nuestro Dios. Si está bien con ustedes, vamos a ir a la segunda carta de Corintios. Ahí vamos a comenzar. Segunda carta de Corintios en el capítulo 3. Segunda carta de Corintios, capítulo 3. Segunda carta de Corintios, capítulo 3. Muy bien, ahí está. Ok, y dice ahí en el versículo 16 al verso 18, dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Una de las cosas que queremos comprender es, solamente tenemos 3 horas y es un tema muy amplio, y solamente me quiero enfocar en 3 atributos de Dios. Cuando hablamos de Dios y cuando hablamos del Señor, una de las cosas que tenemos que mantener en mente en cuanto al Señor es, ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Y sobre todo, no se dice correctamente así, características o cualidades. Lo correcto es, ¿cuáles son los atributos de Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Qué es un atributo? Un atributo es algo que se da a Dios a sí mismo. Dios se da a sí mismo lo que Él es. Y vamos a ver 3 atributos que son importantes, porque si queremos nosotros, como dice aquí la palabra de Dios, y estamos viendo en espejo, y dice la palabra de Dios que por el Espíritu del Señor estamos siendo transformados, y queremos ser cada vez más y más como Dios, creo que lo más importante es ver estos atributos del Señor. ¿Cuáles son algunos de los atributos de Dios? El Señor es justo, el Señor es santo, el Señor es amor, lo vamos a ver este, el Señor tiene misericordia, vamos a ver este mañana, y sobre todo el Señor es humilde, y este es el que vamos a ver el día de hoy. Cuando vemos ampliamente al Señor Jesucristo y vemos quién es Jesús, tal vez una de las cosas que nos viene a la mente es, ¿cómo es que un Dios tan grande decide humillarse? Vayamos a Filipenses, ahí en el capítulo 2, y vamos a ver en el versículo 1 al versículo 5, esto que dice la palabra de Dios. Filipenses 2, del 1 al 5, dice así. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, y ahí está la parte, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice ahí, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, ¿y muerte qué? Muerte de cruz. El atributo más amplio que tenemos que aprender del Señor Jesús tiene que ver con la humildad. Y la humildad es una de las cosas más difíciles a aceptar, a aprender y sobre todo a practicar. Tal vez la primera imagen que se nos viene a nosotros en cuanto a Jesús y su humildad tiene que ver con la cena que celebraron los discípulos en el aposento alto. En el barrio de los esenios, Jesucristo le dice a uno de sus discípulos, vas a ver un hombre, el tal hombre lleva un cántaro, decidle que voy a celebrar la Pascua ahí con mis discípulos. Y cuando van, se encuentran en lo que se conoce como un triclinio. ¿Qué es un triclinio? Una mesa antigua. El triclinio, para que entiendan todos mucho mejor, serían como 3 asientos que parecen camas, lo suficientemente amplios para casi poderse acostar, porque la gente antes comía realmente casi acostados. No comía sentados como nosotros, comía casi acostados. Porque esta es una práctica del Medio Oriente. Una vez que la persona come, la persona se echa una siesta, la persona se va a dormir. Qué hermoso sería que pudiéramos nosotros, en el trabajo y en el ritmo de Estados Unidos, de Norteamérica, hacer lo mismo, pero no se puede. Bueno, ¿y qué sucede? Uno come y uno se duerme un poco y uno se levanta refrescado. Jesucristo da la hospitalidad a los discípulos. Y lo que hace es que toma un lebrillo, toma agua, y ¿qué es lo que hace? Decide lavarle los pies a los discípulos. Jesucristo está siendo el que hospeda a todos en la casa de un esenio en el triclinio. Y esto no hace sentido, porque Él es el Señor y Él es el Maestro. Y Jesucristo dice lo siguiente: si yo siendo Señor y siendo Maestro he hecho esto a vosotros, lo he hecho, por ejemplo, a vosotros, para que así como yo hago, vosotros también, ¿qué? Hagáis. Esto es un aspecto de humildad. Es bajarse hacia abajo. Es más, el aspecto de humildad está muy, muy profundo y arraigado en el lenguaje hebreo. En Zacarías 9:9 dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, dice ahí, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La pregunta es, ¿por qué Jesucristo decide tomar un pollino o un burro, para que me entiendan, en vez de un caballo? Porque los emperadores romanos tenían carruajes, los cuales siempre llevaba un caballo blanco. Era el ejemplo de realeza, de poder y de fuerza. Pero Jesucristo decide no entrar así. Ahora, ¿cómo lo hacían? Se subía el emperador al carruaje, había un esclavo detrás de él, tenía una corona de laurel y la ponía sobre la cabeza de quien era el emperador después de una victoria, después de ganar una batalla. Jesucristo no hace eso, porque Jesucristo aún no ha ganado la victoria, aún no ha ganado la batalla. Todos los judíos lo esperan en caballo blanco. Él decide una vez más humillarse. ¿Qué es humillarse? Decide montarse en un burro, como dice la escritura, montarse en un pollino, en un asno. La pregunta es ¿por qué? Por humildad. Cuando vemos el concepto de humildad, lo que tenemos que entender es ¿qué sería lo opuesto a la humildad? Tenemos humildad hacia abajo y tenemos soberbia hacia arriba. La humildad va hacia abajo, la soberbia va hacia arriba. Son dos conceptos interesantes. Cuando uno viene a este país, de sus países de origen, viene abajo. Pasa muchos años aquí, empieza a hablar el idioma, empieza a ganar dólares, se le empieza a subir hacia arriba. ¿Sí ves? Va a sus lugares de origen, ya no quiere comer, en el caso del hermano, panuchos, o en el caso de otras personas, algunos taquitos o algo típico de la casa. Ya pide pancakes. Ahora pide algo que tiene que ver con soberbia. Si tú ves, por ejemplo, cuando los judíos salen de Egipto, pasa lo siguiente. Cuando los judíos salen de Egipto, ¿qué es lo que sucede? Cuando ellos salen de Egipto, van a celebrar la Pascua. Y después de la Pascua celebran lo que es los panes sin ¿qué? Sin levadura. Aquellos que cocinan saben que si se le echa levadura al pan, el pan ¿qué? Se infla. Esto es un símbolo de soberbia. El faraón estaba inflado. El faraón era soberbio. El faraón era un vaso ¿qué? De ira, porque se había inflado. En el principio, si le podemos llamar así, o en la eternidad, ahí dice, por ejemplo, en Isaías capítulo 14, en el versículo 12, habla del pecado eterno. Lo contrario a la humildad es soberbia. Y si pudiéramos colocar un pecado en la eternidad, podríamos decir que el pecado eterno es realmente ¿qué? La soberbia. La soberbia. Por ejemplo, dice ahí en Isaías 14, 12, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Ahí está soberbia. Es el pecado eterno. ¿Por qué? Porque es el pecado que sucedió en la eternidad, cuando no había días, cuando no había horas, cuando no había minutos. Y dice así: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, dice, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dios está arriba, nosotros estamos abajo. Los ángeles están abajo y adoran a Dios. Y el querubín, que es un rango angelical, quiso ser como Dios.
quiso subir, es el pecado eterno. Nadie de nosotros puede ser como Dios. Somos semejantes, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, pero nunca seremos como Dios. Dios es el único y verdadero ¿qué? Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios está arriba, muestra humildad. Nosotros estamos abajo, el diablo quiere ser como ¿quién? Quiere ser como Dios, y ese fue el pecado que cometió. Ahora, hay tres palabras, yo le digo a los hermanos esto, que es algo muy interesante acerca de ello. Yo le digo a los hermanos esto, le digo lo siguiente. Digo a los hermanos que a veces sucede, hermanos, que... ¿Es el micrófono?
Sí.
A ver. Ahí está. Ok. Yo le digo a los hermanos que sucede a veces que cuando uno traduce las palabras, a veces es muy difícil traducirlas en forma amplia. Por ejemplo, si quisiéramos nosotros decirle a la gente que es un platillo típico de Honduras, díganme uno de ellos, por ejemplo.
Yuca con chicharrón.
Yuca con chicharrón. Si le tratáramos de decir a la gente que es yuca con chicharrón, ¿cómo lo podemos traducir? ¿O cómo traduciríamos la pupusa? ¿O cómo traduciríamos en México el mole? ¿O el menudo?
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
What's that? Es complicado. La manera más sencilla es, ¿qué es mole? Pues molation. ¿Qué es menudo? Menudation. Es lo más sencillo. Pero si lo vas a traducir palabra por palabra, tendrás que explicar qué es cada uno de ellos. ¿Y qué es cada uno de ellos? Tienes que decir los ingredientes y lo que cada uno de ellos es. ¿Ok? Cuando tú ves el hebreo y el español, son lenguajes muy distintos. Dios elige el hebreo para explicar lo que es la base de toda la Biblia. Todo el Antiguo Testamento está en hebreo. Es un lenguaje con muy pocas palabras, pero para traducirlas se requieren muchas palabras. Te daré un ejemplo. Es como el español y el inglés. El inglés es muy sencillo. El español es mucho más rico. Te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Cuando tú dices, por ejemplo, you, en inglés, en español puede ser tú, usted, ustedes, vosotros, vos. O sea que una palabra, en español se utilizan cinco. Para los que hablamos más de un idioma sabemos que you es muy simple. ¿Por qué? Porque cuando le hablas a la gente que es mayor a ti, a tus padres, no le dices tú. Le dices usted. Y los que hablan inglés no entienden el concepto. Porque para ellos todo es you. De la misma manera el hebreo. Una palabra en hebreo se requieren de 8 a 16 palabras en español para traducir. Entonces, por eso es complicado. Yo lo digo de la siguiente manera, ¿ok? Una persona puede leer la Biblia en español y le entiende bien. No hay problema. Es como ver la televisión en blanco y negro. Cuando una persona empieza a aprender los idiomas bíblicos, tales como el griego, pues puede ver la tele, pero ya no solamente en español, no solamente en blanco y negro, la empieza a ver a colores. Y cuando empiezas a leer el hebreo, no solamente la ves a colores, la ves en tercera dimensión. Entonces se enriquece muchísimo las palabras que son sencillas. Si tenemos que aprender de Dios que Él es humilde, el primer concepto que tenemos que aprender es cómo podemos ser más humildes. Tendríamos que entender cómo se describe la palabra humildad dentro de la Biblia primero. ¿Okay? Ahora, hay varias palabras para describir humildad en el hebreo. Cada uno tiene un significado distinto. Todas tienen que ver con estar abajo, estar bajo de, pero cada una es distinta. La primera palabra viene del nombre Ani. Si conocen a alguien que se llama Ana, de ahí viene la palabra Ana. Ani es la primera palabra. La segunda palabra, muy fácil de pronunciar, casi igual, es aná. Aquí tenemos aní y anaf. Pero aní significa afligido, pobre y humilde. Pero ¿dónde está el secreto? El secreto está en que significa pobre, afligido o humilde por alguien más. Te lo voy a explicar de una manera más sencilla para que me entiendas, ¿ok? Hay un gran problema ahorita en Venezuela. Las elecciones, cualquiera que sea el punto de vista político que tengas, simplemente tenemos una ola inmensa de migrantes venezolanos llegando a Estados Unidos. Pero no solamente Estados Unidos, es México. No solamente es México, es Chile, Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia. Yo estuve en Colombia el mes pasado. ¿Y qué sucede? Iba yo manejando con los hermanos y venían una caravana de colombianos, de venezolanos, perdón. Los venezolanos están siendo afligidos por la política, por el sistema de gobierno. No es opcional. No tienen opción. Están siendo humillados, se han empobrecido por alguien más. ¿Sí ven el concepto? Ahora, en Isaías 32:7 dice, las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. ¿De qué pobre habla? De ese pobre del cual estoy diciendo, del que es humillado por alguien más. Ahora, viene la otra palabra. Anaf es distinto. Aní es humilde, pobre, humillado por alguien más. Anaf es distinto. Anaf es distinto. Anaf es humillarse, afligirse, pero no lo hace alguien de afuera. Lo hace uno mismo. A ver si me entiendes mucho mejor. Vamos a decir que tú tienes muchísimo dinero, pero nadie lo sabe. Vas a un lugar, te puedes quedar en un hotel 5 estrellas, puedes comer la mejor comida, puedes rentar el mejor automóvil. Pero tú decides anaf, decides humillarte a ti mismo. Este es el concepto de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Siendo igual a Dios, no estimó a ser como Dios, sino que se despojó, ¿qué? ¿Y qué? Y bajó, se humilló. No lo humillaron, él lo hizo por sí mismo. Eso es anaf. ¿Qué quiere decir? Que yo, que tú, si queremos ser más como Dios, podríamos ser aní, pero Dios quiere que seamos anaf. Que nosotros mismos nos humillemos ante Dios. Que nos bajemos de la nube más alta que tenemos. Mira, hay muchísimo elitismo y racismo todavía dentro de la iglesia. Si tú estudias la iglesia y la historia de la iglesia de Cristo, estamos en Alabama, o sea, son países que en su historia hubo un tiempo que fueron muy racistas. Yo estuve, por ejemplo, una vez en un pueblo cerca de Texas, cerca de Luisiana, y entonces fui a predicar. Y me causó mucha curiosidad porque cuando fui a predicar había 2 iglesias de Cristo, una enfrente y una enfrente de la otra. Y entonces yo dije, pues, ¿por qué tienen 2 edificios? No habría más sentido que los unieran. Y me dice el predicador, no, es que esta es de los negritos afroamericanos, me estaba diciendo, y esta es de los blancos. Esto solamente hace 15 años. O sea que para integrarse es complicado. En México, por ejemplo, hay un concepto de que la persona que es más blanca de la tez, de piel, y tiene ojos de color, como la esposa del hermano, pues tiende a pensar que es de mejor raza que los que somos indígenas. A veces el que es más alto humilla al que es más chaparro. A veces el más hermoso humilla al que está más feo. Es un concepto de humildad. En la iglesia, según el consejo de Pablo a los filipenses, es: si queremos ser como Jesús, tenemos que aprender a ser humildes como Él, el cual no escatimó a ser como Dios, sino que ¿qué? Se humilló. Pero es bien difícil. A veces dentro de la iglesia nos sentimos superiores a los demás. Y por eso dice Pablo aquí, en Filipenses 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La pregunta sería: ¿consideras a los hermanos superiores a ti mismo o no? Anaf es: yo me voy a humillar. Y esto es una práctica, una disciplina espiritual que tenemos que hacer durante toda nuestra vida. ¿Sabes qué le dijo Jesús a los discípulos? Aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y ¿qué? Y humilde. Eso está en Mateo 11. Si lo leyeras en hebreo, no dice manso y humilde. Solamente dice Anaf. Pero como se tiene que traducir en griego, en la Septuaginta, y luego de la Septuaginta en latín, en la Vulgata, y luego de la Vulgata en español, pues tienes que poner más palabras. Si no, no le vamos a entender. Tenemos que ser mansos y ¿qué? Y humildes. Anaf. Tú eres una hermana, Dios te ha bendecido mucho, la piel es blanca, los ojos de color, Anaf. Tú eres una hermana, tiene mucho dinero, como si no lo tuvieras, dice Pablo, como si no, Anaf. Tienes aquí ya tus papeles, Anaf. Tienes una educación secular increíble, Anaf. Te codeas con la gente más importante del pueblo, Anaf. Entras a la iglesia y tienes que estimar a los demás como superiores. Eso es difícil. Imagínate tú que la suegra le diga a la nuera: oye, mija, cocinas mejor que yo, Anaf. Imagínate tú que la hermana le diga a la otra hermana: hermana, te quedó muy rica la comida, eso es Anaf. Imagínate que el hermano aceptara que predica mejor otro hermano que él, eso es Anaf. Aní es cuando te humillan. Eso no tienes opción. Pero Anaf es totalmente ¿qué? Opcional. Y eso es lo que tenemos que aprender del Señor ¿qué? Del Señor Jesús. ¿Por qué entró en burro? Porque todavía no ganaba la victoria. Pero nos está mandando un mensaje a todos. Uno no deja de ser rey por montar el burro. Yo no dejo de ser rey y maestro y señor por lavar los pies a ustedes. Si tú sabes quién eres, estarás dispuesto a barrer el edificio, a limpiar el edificio y a dejar que la gente pase primero. Porque vas a practicar ¿qué? Anaf constantemente. Es parte de la práctica que tienes que hacer. Afligido es Anaf, Isaías 43, 4 al 7. Esto es la condición del carácter. Alguien que ha aprendido a depender totalmente ¿qué? De Dios. Si tú dependes de Dios, Dios es justo. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Él se va a encargar. Lo que tenemos que hacer es tenemos que aprender a ser humildes. Porque Él va a encaminar a los humildes. Porque Él va a hermosear a los humildes. Porque Él va a ¿qué? En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los Anaf, los mansos, y se alegrarán. Por los mansos Anaf, heredarán ¿qué? La tierra. Eso es lo que dice la Escritura. Esa es la gran diferencia. Aní es pobre y debe depender en Dios para satisfacer sus necesidades. Anaf es humilde porque él o ella han escogido depender de Dios. ¿Sí ve la diferencia? O sea, hay gente que es pobre y que es muy soberbia. Hay mucha gente que es pobre y es soberbia. ¿Alguien conoce a alguien así, hermanos? Es pobre y es soberbia. La pregunta es ¿por qué? Porque la humildad está en el espíritu.
El que es pobre debe depender en Dios para satisfacer sus necesidades. Pero el que es humilde lo es porque él o ella han escogido depender de Dios. Y esa es una gran diferencia. El primero es circunstancial. El segundo es una marca del propio carácter. Tú decides, yo decido, nosotros decidimos. El primero tú no decidiste. ¿Tú crees que no vienen entre el grupo de venezolanos doctores, abogados, gente que tuvo negocio, era próspera? Sí. Pero esa pobreza no fue opcional. ¿Sí ve la diferencia? Imagínate que aquí hubiera un doctor, un médico, un profesionista que fuera muy rico. Bueno, Anaf es que se hace pasar, no es opción, no es circunstancial, es algo que ha decidido y su carácter lo muestra. El segundo es una persona que ha crecido espiritualmente por sus ¿qué? Aflicciones. Mira, yo le decía esto a los hermanos en la iglesia local apenas. Le decía lo siguiente: ¿tú te has dado cuenta cómo cuando uno va envejeciendo? Vamos a hablar de los hombres, en confianza. ¿Está bien con ustedes? Hablemos en confianza de los hombres. Cuando uno es hombre, hermanos, y uno empieza a envejecer, cruza los 40 años y empieza a caerse todo. Los músculos se caen. El pecho se hace barriga. El cabello se empieza a caer. El vigor empieza a perderse. La vista se empieza a ir. ¿Tú te has puesto a pensar por qué? Yo le dije a los hermanos, es por esto. Si Dios no hubiera...
On the job, every minute counts. That's why Lowe's now has ProBlock Quick Dry Primer, expertly manufactured by Sherwin-Williams. Engineered for pros to dry fast and go on smooth for virtually flawless results that keep your job moving. It's available in oil and water-based, and getting it is easy. Order online by 2 p.m. and get free same-day delivery right to your job site. Lowe's, we help, you save. Orders placed after 2 p.m. will be delivered next day. Valid in select zip codes. Subject to driver availability. More terms apply.
Puesto el proceso del envejecimiento en el ser humano, seríamos muy soberbios. Lo que aprendemos con la vida es, aunque quieras hacerte para arriba, te sigue siendo para abajo. Y toda esa experiencia de la vida que te da, te ayuda a comprender a los demás. Cuando tú, por ejemplo, tenías tus niños, les pegabas fuerte. Ahora que eres abuelita, no les pegues. ¿Por qué? Porque ya vas razonando, ya vas aprendiendo. Cuando tú ves a una madre que tiene un recién nacido, la comprendes. Pero antes no la comprendías, la juzgabas. Con el envejecimiento, Dios nos va humillando. Y llega un momento en nuestra vida que estamos totalmente humillados. Tú sabes lo difícil que es para un hombre decirle a su esposa, yo quiero tener intimidad, pero no puedo. Tú sabes lo difícil que es para un hombre decirle a su esposa, es que yo no quiero usar pañal. O sea, fíjate el concepto, hermanos. Eso es humillarse. Imagínate, si uno pudiera tener ese carácter sin llegar a la vejez. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que seamos humildes como Jesús. Jesús fue totalmente, ¿qué? Totalmente humilde. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿Qué fue lo que hizo que Jesús fuese totalmente, creo que se le fue la pila, totalmente humilde? Muy bien. Entonces, tenemos que ir entendiendo el concepto de la humildad. Algo que tienes que aprender de Jesús es, fue humilde. Siendo Dios, se hizo hombre. Estando en el cielo, vino a la tierra. Pudo haber nacido entre los romanos, con ciudadanía romana. Pudo haber nacido en la casa del emperador. Le pudieron haber hecho cesárea o una...
No, elige nacer en Belén. Y elige ser criado, porque si creemos que es Dios, él tenía la elección. Él podía ser educado como Moisés entre los egipcios. No fue así. Él podía ser educado entre los sirios. No fue así. Él podía ser educado entre los romanos. No fue así. ¿Sabes quién lo educó? Un carpintero. ¿Y sabes dónde? En Nazaret. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Te acuerdas lo que dijo el discípulo? ¿Puede acaso algo bueno salir de dónde? De Nazaret. La pregunta es, ¿por qué? En todas las cosas que Jesús hizo, se humillaba. En la elección del tiempo se humilló, en la elección del lugar se humilló. Es más, ponte a pensar, no solamente se humilla, pudo haber elegido que lo entrenara Poncio Pilato como su padre, o tal vez algún rabino, o tal vez algún principal de los sacerdotes, o tal vez el sumo sacerdote. ¿Qué es lo que hace? Escoge uno de los oficios más humildes que hay en toda la tierra. ¿Y este es qué? El ser carpintero. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque se seguía humillando. ¿Qué es lo que tú aprendes en el caso a Jesús? Se sigue humillando, se sigue humillando, se sigue humillando, se sigue humillando, se sigue humillando. Entonces lo que tú tienes que tener en la mente es, si tú dices que Jesús es tu maestro, a ver, ¿quién dice que Jesús es su maestro, hermanos? Lo primero que hay que aprender de Jesús, hermanos, es a ser humildes. No porque el hermano tiene señorío y es un cacique y te ofende, no. Si no estuvieras como el venezolano. Aunque no fuese el hermano así, uno se va a ¿qué? A humillar. Eso es lo primero que tenemos que aprender de Jesús. Es un atributo que Él se da. Siendo rey, se hizo siervo. Pudiendo entrar en el caballo blanco, entró en un burro. Pudiendo crecer en Roma, creció en Nazaret. Pudiendo tener como padre al sumo sacerdote, escogió un carpintero. ¿Y qué es lo que hace? Durante toda su vida, aunque era dueño de toda la tierra, como dice la Escritura, ¿verdad? Del Señor es la tierra y su plenitud, y todo lo que en él, ¿qué? Habita. Fíjate, todo lo tomó prestado, aunque era suyo. El burro era prestado, la casa era prestada, la barca era prestada, la tumba era prestada, aunque todo era realmente, ¿qué? ¿Del qué nos está enseñando con eso Jesús? Cuando le dice a los discípulos, ¿me quieres seguir? ¿Estás seguro? Porque no vas a tener dónde recostar, ¿qué? Tu cabeza. Fíjate el concepto. Humildad, humildad, humildad. Es más, cuando escoge a los apóstoles, pudo haber escogido a unos más grandes, a los primeros que escoge son los más humildes. De entre el pueblo, lo más humilde. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que aprender de Dios? La humildad. No porque Él no lo enseña de palabra, siempre nos lo ha enseñado de hecho. Por eso la próxima vez que sientas que mereces algo mejor que lo que tienes, recuerda, enough, enough. ¿Me voy a qué? A humillar. No es fácil. Es bien difícil, hermanos. Se dice fácil, pero es bien complicado. A veces pensamos que merecemos más. No, pues es que yo soy un barrera, ¿y eso qué? No, pues es que yo soy de descendencia española, ¿y eso qué? No, pues es que yo soy mexicano, ¿y eso qué? No, porque ya soy ciudadano estadounidense, ¿y eso qué? No, porque tengo una carrera, ¿y eso qué? Porque tengo un negocio, ¿y eso no qué? No tiene nada que ver. O sea, anaf es una práctica constante que uno se humilla, que uno se humilla, que uno se humilla. ¿Por qué? Porque al final del día, el único que está arriba es Dios. Es más, la palabra adorar es una palabra hebrea que indica postrarse poniendo la frente en el suelo. Por eso cuando Moisés estaba en el monte Coreb, dijo, tuvo miedo, dice, la escritura que dice, Moisés, Moisés, quita el calzado, entonces porque el lugar donde está ese santo es. ¿Y qué hizo? Tuvo miedo y qué, y se postró. O en hebreo, se anaf, se humilló. Todo tiene que ver con eso. Por eso, cuando venimos a adorar a Dios, ¿verdad? Cuando dice, por ejemplo, aquel salmo dice, ven a adorar al verdadero Dios y alabar solo a Él. Él hizo los cielos y la tierra y el mar y su gloria se manifiesta en su creación. Fíjate, si venimos a adorar, tenemos que... Yo llevo grupos a Israel. Este año llevé un grupo a Egipto. Y cuando tú vas a Israel, al lugar donde se cree nació Jesús, es en Belén, Betlehem, que significa Betlehem, la casa del pan. Y cuando llegas ahí y entras a ese lugar, hay una puerta, pero la puerta está bien chiquita. No solamente está chiquita, está delgadita. ¿Y para qué es? Porque si comes mucho, estás comiendo de más, dicen ellos. Pero siempre que tenemos que ir, tenemos que, ¿qué? Agacharnos para poder entrar. Y cuando lo diseñaron, lo hicieron de esa manera. Para que la gente se agache. Para que reconozca dónde va a estar. No estaría mal que en la iglesia hiciéramos esas puertas. Para que cuando entremos al edificio, todos, ¿qué? Porque a veces entramos como, ¿qué se traen? Pero si fuésemos humildes, como Él es humilde. Si estuviéramos dispuestos a lavarle los pies a los hermanos, como Él lavó a los discípulos, y si recordásemos que no somos todo aquello que queremos ser, entonces vendríamos a alabar y adorar al único y verdadero, ¿qué? Dios. Y la pregunta es sencilla, amor. ¿Quién es discípulo de Jesús? ¿Sabes qué está destruyendo las iglesias? La soberbia de muchos hermanos. ¿Quién es discípulo de Jesús? ¿Sabes por qué la obra no avanza? Por la soberbia de muchos hermanos. ¿Quién es discípulo de Jesús? Si tú y yo decimos que seguimos al Maestro, que Jesús es nuestro Maestro, entonces es correcto decir que tenemos que esforzarnos a anaf. A veces Dios... No sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado a veces en la vida, que Dios como que te da un jalón de orejas, como que te humilla para que aprendas. Pero oye lo siguiente, si tú te humillas por ti mismo, nunca habrá necesidad de ese jalón de orejas. Venlo en las enseñanzas de Jesús. Cuando alguien te invite, no te sientes en los primeros lugares. Siéntate hasta atrás. Todos dirán, ¿pero por qué? Porque si te sientas en los primeros lugares, puede ser que venga uno que sea de más categoría, para que me entiendas, y te manden para atrás. Y se siente bien feo, manos. Es como cuando va uno en el avión. Entras al avión... Todos los de primera clase, ¿cómo se te quedan viendo? Es más, ni te ven. Y pasas así como avergonzado, con permiso. Y luego, ni siquiera en los asientos del medio. ¿Siempre qué? Hasta atrás. El concepto es que la humildad no es algo con lo que se nace. La humildad se desarrolla en el carácter de nuestras acciones diarias. Cuando reconocemos que somos polvo y que Él es el único y verdadero Dios. Y los quiero dejar con eso en mente para esta primera lección. Tenemos que aprender a ser humildes como Jesús. Más como Jesús. Imagínense, si toda la iglesia fuera humilde, hermanos, no habría problemas. Bien bonita la iglesia. Pero el problema es que a todos se nos sube la levadura y queremos ser más de lo que realmente ¿qué? De lo que realmente somos. ¿Okay? Voy a dar 5 minutos para preguntas, ¿está bien? 5 minutos más, preguntas. No sé si me entendieron esta lección. Esa es la primera clase de las 3 del seminario Más como Jesús. Preguntas. Porque aún Jesús. Claro. Claro. Claro que sí, hermano. Gracias. Muchas gracias. Claro que sí. Muy bien. Preguntas, hermanos. Comentarios. Preguntas. Preguntas. Sí, por parte del hombre es difícil porque es cabeza del hogar. Pero también es difícil porque estamos diseñados por Dios a competir. Y no queremos nunca estar abajo. En el caso de la mujer es difícil porque como siempre ha sido subyugada, humillada con el ambiente, con la sociedad, toma la oportunidad para decir nunca más me va a volver a pasar. Y por lo tanto malinterpreta la humildad como una virtud, como algo hermoso, y la coloca como una cárcel, como una tortura, cuando realmente no es así. Entonces es la diferencia entre el hombre y la mujer. Muy bien. Preguntas, hermanos. Sí, y reiteramos, la humildad no está basada con la ropa. La humildad es el espíritu. Por eso cuando habla a las mujeres Pedro, dice que vuestro atavío no sea este. Porque estamos todos de acuerdo que, hablo de la mujer y hablo también del hombre. Si la mujer se pone un vestido costoso, por ejemplo, pues se le va a subir. O sea, se va a comparar. Si la mujer se pone un vestido costoso y ve a la de al lado y ve que la de al lado es un vestido barato, chafé, como dicen por el chafa, esta se va a subir. Eso es algo muy lógico. Si no dice el interno, en el espíritu, ¿verdad? Que el adorno sea adentro. ¿Qué está indicando? Como Sara le decía a Abraham, mi señor, así vosotras, que vienen a ser hijas de Sara. Es el aspecto de interno, nunca es lo de externo. Jesús dio esta enseñanza. Si yo siendo Señor y Maestro hago esto, si yo sé, si tú sabes, si sabemos quiénes somos adentro, no va a tener ningún problema tratando de proyectar algo que no somos. Ya sea que tengamos buena ropa o mala ropa, eso no tiene que ver, porque lo de adentro es lo que importa y la gente lo va a percibir. La gente sabe cuando eres soberbia o cuando eres humilde. Y la cualidad, el atributo que tiene Jesús y la cualidad que tendríamos que tener nosotros es esa. Él es humilde porque es su atributo. Tenemos que aprender más y más. Como decía, como si vemos a un espejo y al verlo nos vamos transformando en el Espíritu del Señor. Hay libertad totalmente, porque tenemos que ser humildes por libertad, porque lo queremos, porque queremos ser más como Él. Okay. Muy bien, preguntas, hermanos. ¿Alguien más? Me adelanto porque les decía yo que se me paró la esta, pero ya vimos toda esta parte. Preguntas, hermanos. Comentarios.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.